Bienvenidos al último día de la Biblia en un año. Hoy es el día 359 y yo quiero felicitarte por llegar hasta aquí. Creo que eso habla acerca de tu perseverancia, tu compromiso con tu crecimiento espiritual y habla de tu amor por Jesús y tu interés por conocerle más. Yo de manera personal he disfrutado este trayecto a lo largo del año y he podido ver el fruto en mi vida de pasar tiempo en la Biblia todos los días. Y espero que haya sido también así para ti. Y me gustaría recordarte que aunque el día de hoy estés terminando toda la Biblia, la palabra de Dios es ese alimento diario y podrás acercarte a ella una y otra vez, incluso si lo haces cada año de tu vida y darte cuenta que vas a comprender algunas cosas que nunca antes habías visto, vas a conocer un aspecto de Dios que antes no comprendías, porque esta palabra está viva y es una palabra eterna. Entonces yo te invito a que puedas continuar una disciplina en la palabra de Dios, ya sea a través de este podcast, a través de otros recursos, planes de lectura, pero por favor no pierdas eso que lograste durante todo este año en la Biblia. Y si tú has disfrutado, si te ha bendecido este proyecto y si has aprendido algo, yo quisiera pedirte solamente un favor: califica este podcast y escribe una reseña si puedes. En Spotify, si vas a la parte superior del perfil del podcast, vas a encontrarte tres puntos que te abren un menú y allí dice califica este programa. Y esto solamente ayuda a que más y más personas puedan encontrarse con este recurso. Y si estás en Apple Podcast, puedes ir a la parte de abajo en el perfil del podcast y te vas a encontrar con 5 estrellas. Ahí puedes darle clic y valorar el podcast, pero también te permite escribir una reseña. Y me encantaría ahí poder leer lo que significó para ti la Biblia en un año. Y por último, te animo a que puedas compartir la Biblia en un año con alguien más, ya sea un grupo en tu iglesia, si es que te reúnes en una, ya sea con tu familia, un amigo, y tú que ya has atravesado toda la Biblia hasta este momento, que puedas también servir como un guía, como un acompañante en la vida de otras personas. Y aunque este es el episodio final, vas a encontrarte con un episodio adicional donde voy a estar hablando acerca de algunos recursos que recomiendo y alguna información adicional para que puedas continuar con una disciplina de devocional. Muy bien, día 359. Hoy estamos terminando la Biblia leyendo Apocalipsis capítulos 21 y 22 y el Salmo 48. Apocalipsis 21. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. El que está sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas, y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, llenas de las últimas 7 plagas, y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Entonces me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y en las puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, tres puertas al sur y tres puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad está asentada en forma de cuadro, y su longitud es igual que su anchura. Y midió la ciudad con la vara, 12.000 estadios, que son 2.160 kilómetros. Su longitud, anchura y altura son iguales. Midió su muro, 64.8 metros, según medida humana, que es también medida de ángel. El material del muro era jaspe, y la ciudad era de oro puro semejante al cristal puro. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto sardónice, el sexto sardio, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisópraso, el undécimo jacinto y el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era de una sola perla. La calle de la ciudad era de oro puro como cristal transparente. No vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche, y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones. Jamás entrará en ella nada inmundo, ni el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Después, el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que han de suceder enseguida. Por tanto, yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo: no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. También me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro. Que el justo siga practicando la justicia, y que el que es santo siga guardándose santo. Por tanto, yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen: ven, y el que oye diga: ven, y el que tiene sed, venga, y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguien añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El que testifica de estas cosas dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Salmo 48. Grande es el Señor y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, su santo monte. Hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra es el monte Sión, en el extremo norte, la ciudad del gran rey. Dios en sus palacios se dio a conocer como baluarte, pues los reyes se reunieron, pasaron juntos, ellos la vieron y quedaron pasmados, se aterrorizaron y huyeron alarmados. Allí se apoderó de ellos un temblor, dolor como el de mujer que está de parto. Con el viento del este, tú destrozas las naves de Tarsis. Como lo hemos oído, así lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. Dios la afirmará para siempre. Hemos meditado en tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Oh Dios, como es tu nombre, así es tu alabanza hasta los confines de la tierra. Llena de justicia está tu diestra. Alégrese el monte Sión. Regocíjense las hijas de Judá a causa de tus juicios. Caminen por Sión y vayan alrededor de ella. Cuenten sus torres, consideren atentamente sus murallas. Recorran sus palacios para que lo cuenten a la generación venidera. Porque este es Dios, nuestro Dios para siempre. Él nos guiará hasta la muerte. Amén. ¡Wow! ¡Qué recorrido hemos hecho por toda la Biblia, llegando a los últimos dos capítulos de la Escritura, Apocalipsis capítulos 21 y 22, que nos muestran el final de todo este drama que hemos estado leyendo a lo largo de los 66 libros de la Biblia, donde hemos visto a Dios como el protagonista. Hemos visto su amor y su fidelidad como el hilo conductor de toda la historia, y la tensión y el villano de la historia hemos visto que somos nosotros, que a pesar de haber sido el objeto del amor, la fidelidad y la misericordia de Dios, hemos sido seducidos por un enemigo que nos convirtió en una esposa infiel. Hemos sido el necio en la historia, hemos sido el que escuchó a la serpiente, el idólatra, una y otra vez. Sin embargo, hemos visto que Dios se ha mantenido el mismo a lo largo de esta preciosa historia. Y qué tremenda conclusión hemos visto en el libro Apocalipsis, donde vemos que Dios no dejó cabos sueltos de toda esa historia que hemos visto a lo largo de toda la Biblia. Habíamos terminado los capítulos anteriores frente a este gran trono blanco, y aquí Juan habla de una resurrección, que es la resurrección del resto de los muertos. Es decir, mientras los santos, los hijos de Dios, están disfrutando de ese reinado milenial de Jesús sobre la tierra, al final de ese reinado viene el juicio en el trono blanco del Señor. Y aquí todos los que habían muerto antes del milenio, pero habían muerto sin Cristo, van a pararse delante de Dios, delante de este trono. Y allí se determinará ese juicio eterno y final. Y aquel que no pertenecía a Jesús estará para siempre en el mismo lugar de tormento que se preparó para Satanás y para sus ángeles. Por otro lado, terminando ese reinado milenial de Jesús, vemos que las cosas se ponen mejor. Dios va a establecer un nuevo cielo y una nueva tierra. Y aunque ese milenio fue maravilloso, lo que veremos será una fusión completa, el cielo invadiendo la tierra. El deseo de Dios desde el principio para la humanidad poder cohabitar de una manera íntima, personal. Y eso es lo que empieza a describirnos estos últimos capítulos de Apocalipsis. Y mira cómo podríamos decir que en la Biblia hemos encontrado promesas absolutamente valiosas, maravillosas, promesas que nos ayudan a caminar en nuestro día a día. Hemos encontrado sabiduría práctica, pero esto que estamos por desmenuzar es una de las promesas más maravillosas de toda la Biblia. Y esa promesa es que todos los que hemos puesto nuestra confianza en Jesús vamos a habitar por toda la eternidad con Dios, con el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, en un lugar que, aunque le hemos llamado cielo, en realidad será aquí en la tierra, pero será una nueva tierra. Y la Biblia nos lo ha estado prometiendo. Filipenses 3 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Hebreos 12 dice, se han acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial. Y esta promesa es acerca de un nuevo hogar, un hogar que nos promete una esperanza eterna. Y esta promesa tiene que marcar la diferencia en nuestras vidas el día de hoy. Y mira en lo que consiste esta promesa. Número uno, vamos a disfrutar un cielo nuevo y una tierra nueva. Y esta tierra nueva será mucho mejor que ese Edén del cual leímos en Génesis capítulo 1 al 3. Será muchísimo mejor que eso, porque el Edén, aunque era muy bueno, no era perfecto. El hecho de que había allí una serpiente, había posibilidad de que los seres humanos se rebelaran, esto lo hacía un lugar de potencial, mas no era un lugar de perfección absoluta. Pero el cielo sí lo será. El cielo será la consumación de todos los sueños, anhelos, promesas de Dios. Y lo mejor de todo es que tú y yo estaremos ahí. Mira este paralelo que podríamos hacer con el principio en el Edén. En el capítulo 1, verso 1 de Génesis, Dios crea los cielos y la tierra. Y aquí en Apocalipsis 21, Dios crea cielos nuevos y tierra nueva. En Génesis, Dios crea el sol. Y en Apocalipsis ya no hay necesidad del sol porque Dios mismo está alumbrando. Génesis, Dios establece la noche, pero en Apocalipsis nos muestra que ni siquiera habrá noche. En Génesis capítulo 3 se anuncia la maldición por causa de la caída y en Apocalipsis 22 se nos muestra que ya no habrá más maldición. Génesis 3, la muerte entró a la historia. Apocalipsis 21, la muerte sale de la historia y nunca más vuelve a ser nombrada. Génesis 3, el hombre es expulsado del paraíso. Apocalipsis 22, el hombre es restaurado al paraíso. En Génesis 3 comienza el dolor y el sufrimiento en la humanidad. En Apocalipsis 21, el dolor, las lágrimas y el sufrimiento terminan para la humanidad. En Génesis 3 vimos que apareció el diablo, este personaje que se quiso infiltrar en cada uno de los libros de la Biblia. Pero en Apocalipsis 20 vemos que el diablo desaparece para siempre. De hecho, es interesante, en los primeros dos capítulos de toda la Biblia, el diablo no está en la historia, y en los últimos dos capítulos de la Biblia, el diablo tampoco está allí, porque el único protagonista tiene que ser Dios y será Dios. Y a medida que vamos culminando esta historia, hay un montón de cosas fascinantes, hermosas, impresionantes que harían que explote nuestra cabeza. Vemos que después de la caída, cuando Adán y Eva pecan, el Señor pone ángeles que guarden el camino que llevaba al árbol de la vida, no fuera que ellos comieran de él, se hicieran inmortales en ese cuerpo pecaminoso. Pero mira cómo la historia termina haciendo un círculo completo y dándonos a los hijos de Dios el retorno al Edén, pero un Edén mucho mejor, un Edén perfeccionado donde Jesucristo cumplió la labor que Adán no terminó. A Adán se le había dado el mandato de ser fructífero y multiplicarse en la tierra, llenando la tierra de la imagen y semejanza de Dios, pero esa tarea solo la pudo cumplir Jesús. Por eso veremos que en ese paraíso final habrá gente de toda lengua, toda tribu, toda nación, y esa fue la gente que Cristo Jesús multiplicó. Veremos que ya no hay una espada guardando la entrada al árbol de la vida, sino que Cristo Jesús con esa espada destruye a todos nuestros enemigos, nos introduce a su ciudad celestial y allí nos encontramos de nuevo con ese árbol de vida del cual podemos comer, esa agua del río de Dios de la cual podemos beber. Y mira cómo comienza Juan, capítulo 21. Dice, entonces vi un cielo nuevo y una nueva tierra. Y wow, ahí podríamos terminar porque esas son suficientes buenas noticias, pero vamos a ver qué se pone mejor. Mira que hay una tierra nueva, pero también hay un cielo nuevo. ¿Y a qué se refiere ese cielo nuevo? Habla acerca de un cielo que aún no ha sido creado. Es un lugar donde no hay nadie allí en este momento, porque todo el creyente que muere va inmediatamente a estar con el Señor, pero está en un lugar intermedio de bendición, no es un hogar celestial definitivo, porque ese lugar está reservado para el final de todas las cosas. Allí se abrirá este nuevo cielo, nuestra morada eterna. Y luego Juan describe el descenso de esta ciudad celestial que es la Nueva Jerusalén. Y es una ciudad que está llena de pureza, no tiene defecto, porta la gloria de Dios. Y vemos que es tanto una ciudad como un pueblo. Se menciona que está preparada como una novia adornada para su esposo. Y el esposo es el Cordero, es el Señor Jesús. Y vimos que durante el milenio, durante este reinado perfecto de Cristo, la tierra ha estado en reconstrucción, ha estado en reparación. Ha sido un proceso de sanidad de las naciones, pero Apocalipsis nos está mostrando que llegará un día de perfección absoluto. Tal vez ese día llegará en conjunto con la obra de la restauración de los santos que están trabajando en las naciones durante el milenio, y tal vez ese momento culmina con la perfección de la ciudad de Dios descendiendo y contagiando de perfección todo lo demás que hay en la tierra. Y esa perfección, como ya mencionamos, es una perfección mayor que Edén. Ya no hay serpiente, ya no hay tentación, ya no hay una tierra árida fuera del jardín por poblar. No, todo está completo. Todos los elementos negativos de esa primer creación, ese primer mundo, serán eliminados. Y lo mejor, aún mayor que esta ciudad, será que viviremos en comunión íntima y personal con nuestro Dios. El capítulo 21, verso 3 dice: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, no habrá duelo, clamor, dolor, porque las primeras cosas han pasado. ¡Qué regalo tan grande! ¡Qué preciosa y maravillosa promesa! Dios mismo con nosotros. Entonces, fíjate en esto. Apocalipsis, sí, es la historia de la segunda venida de Cristo, pero diría que aún más trascendental que esto es el regreso del Padre a la tierra. Y la función de la segunda venida de Cristo es preparar la tierra para la llegada del cielo, para el retorno del Padre. Eso es impresionante. Tú te puedes estar preguntando, bueno, ¿voy a ver a Dios entonces en esa ciudad? Sí, vas a ver a Dios, vas a ver al Espíritu Santo, vas a ver al Hijo y vas a ver al Padre. Porque ya Él no estará morando en los cielos, sino que Él vendrá, el cielo descenderá. Y ese tabernáculo celestial que hemos visto pinceladas de Él, que de repente se ha asomado desde los cielos, ahora estará sobre la tierra. Y con esa plenitud de Dios sobre la tierra, lo tendremos todo. Sin embargo, habrá algunas cosas que no tendremos, y el versículo 4 nos las menciona. Ya no tendremos lágrimas, no tendremos muerte, no tendremos dolor ni llanto, porque la muerte va a ser absorbida por la vida. Ya no va a haber más luto porque el dolor será completamente consolado y toda lágrima será reemplazada por un gozo indescriptible. ¿Qué más veremos en esa ciudad? Bueno, ahí veremos el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Él ahí dice, mira, estoy haciendo nuevas todas las cosas y estas palabras son fieles y verdaderas. Dios nos está diciendo, yo cumplo lo que dije, cumplo lo que prometí. Y Él aquí está haciendo un cielo nuevo, una tierra nueva, una nueva Jerusalén. Él está eliminando el caos, el desorden, el dolor. Él está prometiendo que Él vivirá allí personalmente con su pueblo. Él promete que todos los efectos del pecado van a ser erradicados. Ya no habrá enfermedades, malformaciones, discapacidades. Y además, todos los deseos dentro de nuestro corazón serán purificados. Y no solo eso, pero también todos esos deseos serán satisfechos en Dios. Nuestra herencia también será abundante, tendremos tesoros permanentes allí en la presencia de Dios. El esplendor de la nueva Jerusalén será impresionante, esto es parte de las promesas que Él nos da. Y su gloria va a impregnar nuestro hogar. Dios también promete allí que todas las naciones serán guiadas por Él. Él promete su protección, su paz de manera perfecta. Y vemos que será una vida llena de productividad, llena de servicio, una vida abundante y asombrosa. Y creo que una manera también de encontrar promesas que veremos cumplidas en aquel día es tomar esas promesas que encontramos al principio de Apocalipsis que se daban a las iglesias. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso el Señor le promete que tendrán acceso al árbol de la vida. A la siguiente iglesia les dice, no serás herido por la segunda muerte. Luego a los demás les dice, se te dará maná escondido y una piedra que contiene un nombre nuevo. A la iglesia de Tiátira se le promete que se le dará autoridad sobre las naciones y se le dará la estrella de la mañana. A las demás se les promete vestiduras blancas, se les promete que el nombre nunca sería borrado del libro de la vida. Y entre todas esas promesas, Él también promete que nos sentaremos con Él en su trono. Todo eso está impresionante. Vemos otra de las promesas. Además de todas las que ya hemos leído, el Señor promete esa vida eterna a través de beber de las fuentes de agua eterna y de comer de ese fruto del árbol de la vida. Él promete una intimidad real cuando dice: yo seré su Dios y ustedes serán mis hijos. Fíjate que ahí hay una connotación de cercanía, de familia. No habrá distancia entre Dios y nosotros. Y luego se nos describe también la ciudad en sí, y se muestra como una ciudad perfecta, donde habrá un templo perfecto, un jardín perfecto. Y solamente para provocar un poco más tu deseo por esa ciudad y por ese día, mira que al Juan mostrarnos esta imagen del cielo en la tierra, como un Edén restablecido y perfecto, eso nos permite a nosotros saber un poco de lo que será nuestra función ahí en el cielo. Mira que en Edén había propósito para Adán, había trabajo, había descanso, había intimidad con Dios y con otros. Y yo estoy absolutamente seguro que eso habrá en el cielo, en la tierra. Habrá comida, habrá frutos hermosos a la vista. Creo que habrán otras criaturas además de los seres humanos, así como Dios en Edén lo llenó de animales y cosas preciosas. O sea, definitivamente esa morada celestial no será aburrida, estará llena de belleza. Y Juan sigue describiendo a esta ciudad que viene del cielo como una ciudad que tiene la gloria de Dios. Su resplandor es como una piedra preciosa, es como el cristal. La ciudad tiene un muro muy grande, muy alto. Esto es símbolo de seguridad, de estabilidad. Dice que tiene 12 puertas y esto habla del gran acceso que hay en cada una de las direcciones. Dice que cada una de las puertas contiene los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y esto nos habla de la fidelidad de las promesas de Dios. Dios cumplió su pacto a Abraham y a su descendencia. Y luego se nos muestra la medida de esta ciudad y es de un tamaño descomunal, es del tamaño de continentes, del tamaño de naciones enteras. Incluso menciona su altura, que supera mucho más de la atmósfera. Eso nos habla del tamaño impresionante del cielo y la disposición que este tiene para que millones y millones de personas habitemos allí con el Señor. Juan sigue describiendo la belleza que vio, ve todo tipo de piedras preciosas y en esencia el valor de esta ciudad ni siquiera se puede calcular. Y mientras Juan está viendo la ciudad, para su asombro, él no ve ningún templo en la ciudad. Y eso no contradice estos otros versículos donde se habla acerca del templo y aquí nos lo explica. Y es porque en este estado eterno, en esta ciudad preciosa, el templo que existe es un templo perfecto y es el Señor mismo. El templo es el Dios Todopoderoso y el Cordero. Así que entrar al templo será entrar en Dios mismo. Mira la profunda intimidad que esto significa. Dice que la ciudad no necesita sol porque Dios mismo es el que está ahí alumbrando, el Cordero es su lámpara y todos los que habitemos allí viviremos en perfecta paz. Todas las naciones y gobiernos presentes viviremos esta eternidad con paz perfecta porque estaremos bajo el dominio de un mismo Padre, tendremos un mismo Señor y estaremos habitados por el mismo Espíritu. Vemos también que la ciudad se parece muchísimo a un jardín que, como ya mencioné, nos recuerda muchísimo a Edén. Se habla de este río de agua viva, este árbol que da fruto durante cada mes del año y sus hojas son para sanidad de las naciones. Y este creo que es otro recordatorio de que allí no habrá dolor, no hay tristeza, no hay muerte y estaremos siendo perfectamente cuidados y nutridos por el Señor, así como lo estaban Adán y Eva en el jardín antes de la caída, que iban comiendo cada vez más de lo que Dios les había dado, iban conociendo a mayor profundidad a Dios. Y de hecho hay algo bastante interesante que algunos estudiosos han pensado, y es que así como el día de hoy nosotros tomamos de la cena del Señor como un sacramento, como un recordatorio de su obra, parece ser que nosotros allí en el cielo comeremos de ese fruto del árbol como un recordatorio de esa vida eterna que tenemos gracias al Señor. Y ese árbol nos recordará siempre el árbol del Edén donde caímos, nos recordará el árbol de la cruz donde fue clavado nuestro Señor, y nos recordará para siempre la victoria que obtuvimos en él. Y luego las descripciones del cielo llegan también hasta el capítulo 22. Se habla del trono del Señor, que allí también está el Cordero. Y toda la imagen que estamos viendo es de tanta plenitud. Veremos que lo último que el cielo será es aburrido o monótono, porque allí estaremos todo el tiempo adorando, honrando al Señor, sirviéndolo a él. Y será un servicio alegre, pleno, productivo. Así como Adán tenía un trabajo increíble, y no era un trabajo para ganar su alimento, sino que era un trabajo para cumplir un propósito y para glorificar a Dios. Y yo creo que así mismo será el trabajo que tengamos allá, será satisfactorio, será el mejor trabajo que hayamos conocido. Nunca nos vamos a cansar, nunca nos vamos a agotar. Creo que va a ser divertido, lleno de alegría. Allí vamos a ver a nuestras familias, aquellos que conocieron a Cristo. Allí incluso vamos a ver esos bebés que perdimos en la tierra. Allí vamos a tener personalidades, vamos a disfrutar tantas cosas. Y yo creo que Dios nos permite ver un vistazo de cómo será esa nueva vida, esa vida eterna con Él, para que la anhelemos, para que mientras vivimos en la tierra recordemos que todo sufrimiento es pasajero, que todo dolor pasará y que recibiremos una recompensa que valdrá la pena. Esa nueva Jerusalén será un lugar de belleza inimaginable. Y la realidad más gloriosa de ese lugar es que todos los que una vez fuimos pecadores, ahora estaremos allí como justos, disfrutando de una comunión íntima con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y esto se va poniendo cada vez más bueno. El capítulo 22, verso 4 nos dice, veremos el rostro de Dios. Esta va a ser la mayor bendición de todas. El rostro de Dios estará constantemente brillando sobre sus hijos. Y tal vez la pregunta más importante que alguien puede hacer acerca del cielo no es tanto cómo se ve, cómo parece, sino cómo llegamos al cielo. Y la respuesta es simple, pero a la vez es difícil. Es simple para nosotros porque solamente necesitamos confiar en Él, creer en Jesús, pero es difícil y costoso porque costó la sangre de Jesús en la cruz. La buena noticia es que si confiamos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, podemos ser salvos de la ira de Dios y habitar en este lugar que estamos describiendo, habitar ahí para siempre. Y este libro maravilloso, en el capítulo 22 al final, termina con las últimas palabras de la Biblia y son una invitación directa de parte de Dios a que vengamos a Él y seamos salvos. Juan escribe también la instrucción que se le dio de no sellar las palabras de este libro. Es un libro que debe estar abierto para las generaciones porque el tiempo está cerca. Y dice, bienaventurado el que guarda estas palabras. Y la razón es porque Cristo puede regresar en cualquier momento. Esta eternidad que hemos estado describiendo se acerca y es una realidad para todos nosotros que puede estar a un instante de distancia. Y es por eso que no debemos sellar las palabras de este libro, no deberíamos silenciar la palabra de Dios, ya sea por desobediencia, indiferencia, pereza, sino que deberíamos vivir predicándola, enseñándola y memorizándola continuamente y fielmente. Recuerda que es el destino de almas la que está en juego, y ya que tú y yo hemos recorrido toda la historia y conocemos el final, tú y yo nos hacemos responsables. Y el verso 17 contiene esta gran invitación, y es esta invitación de Dios a que corramos, huyamos de la ira y nos acerquemos a Él. Y esta invitación la vemos en cuatro partes. La primera es, el Espíritu Santo dice, ven. La novia, la iglesia de Jesús dicen, ven. Y luego invita a aquel que oye estas palabras que diga, ven. Y aquel que tiene sed, que venga. Ese manantial está disponible para todo el sediento. Así que mi amigo, mi amiga, en vano es que hayamos leído toda la Biblia. En vano es que tengas una, dos, tres Biblias en tu casa o que tengas recursos como este. En vano es, a menos de que te acerques al Señor y tomes el agua de la vida que Él tiene para dar. Arrepentirnos de nuestros pecados, entregar todo lo que somos a Él, aun nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras metas terrenales, porque ya vimos que comparado con el plan final que Él tiene para nosotros, todos nuestros sueños se quedan opacos. Y aquí, mientras la Biblia llega a su fin, una vez más, Cristo Jesús, el Cordero resucitado, nuestro Señor, Él habla. Y sus últimas palabras son breves, pero son seguras. Y Él dice, sí, vengo pronto. Y como estas palabras son seguras, y como hemos visto a lo largo de toda la Escritura que Él cumple lo que promete, podemos tener la certeza de que Él pronto volverá. Y que hoy nosotros podamos responder como Juan mismo responde al escuchar esta promesa de los labios mismos de Cristo. Y él responde con entusiasmo, amén, así sea. Él le dice, sí, estoy de acuerdo, ven, Señor Jesús. Así que hoy pongámonos de acuerdo con esa misma declaración y digámosle, ven, Señor Jesús. Oremos. Señor, el día de hoy, al terminar de pasar la última página de la Biblia, al explorar tu palabra, te damos gracias por haberte revelado a través de cada versículo. Te damos gracias por habernos mostrado a Jesús desde Génesis hasta Apocalipsis. Y hoy te pedimos, Espíritu Santo, ilumina nuestros corazones y guía nuestras vidas conforme a tu voluntad. El día de hoy, con humildad, aceptamos tu gracia y nos entregamos por completo a tu amor. Y te pedimos en el nombre de Jesús que nuestras vidas reflejen la verdad y el amor que hemos encontrado en tu palabra. Amén y amén.